5 y 5, el 1 de agosto vamos a dar apertura a esta audiencia con la presencia de los concejales Ávila, Fernández, Contreras, Marx, Natapov, la presencia del jefe de gabinete, el licenciado Chamatrópulos, el secretario de Hacienda, el contador Ariel Gómez, que están acá en la mesa. Además se encuentra presente el secretario de Desarrollo Urbano, el ingeniero Ruibal. Entonces vamos a abrir la audiencia, que va a estar presidida por el concejal Martínez Infante, que no he mencionado, pero es quien preside esta audiencia, con el objetivo de dar tratamiento al proyecto de ordenanza 152, aprobar presupuesto municipal año 2016, y la participación de los vecinos interesados en expresar su postura con relación al tema. Bien. Así que, concejal, le doy la palabra.
Bueno, muchas gracias por haber venido, vecinos, autoridades, concejales. Están anotados para disertar los vecinos Edgar Daniel Jaramillo, Carlos Aristegui, Roberto Payacoy y Nadina Moreda. Ahora, por Secretaría Legislativa, vamos a pasar a explicar las normas aplicables a la audiencia pública, la mecánica de funcionamiento y posteriormente disertarán los vecinos que se han presentado a sus efectos.
Artículo 164 de la Carta Orgánica Municipal. La audiencia pública es el derecho ciudadano de dar o recibir opinión e información sobre las actuaciones político-administrativas. Es ejercido por vecinos y organizaciones intermedias, en forma verbal, en unidad de acto y con temario preestablecido, de acuerdo con lo que se determine por ordenanza. El resultado, opiniones y conclusiones a la que arribe la audiencia pública no tendrán carácter vinculante, pero su rechazo deberá ser fundado bajo pena de nulidad. Asimismo, ponemos a disposición el texto ordenado de la Ordenanza 1744-CM07 acerca de las reglamentaciones de las audiencias públicas.
Bien, de acuerdo a lo que fue establecido a través de la Resolución 154-PCM del 2016, los inscriptos en el registro contarán con un plazo máximo de 5 minutos para realizar su exposición pública. Hay uno de los inscriptos, el señor Carlos Aristegui, que nos ha pedido que...
No, somos tampoco expositores, si es posible extendernos un poco más y pasar los 10 minutos. Pero...
Bien, se toma en cuenta su pedido. En principio se prevé la posibilidad excepcional de extender el plazo hasta 10 minutos, en tanto y en cuanto lo merezca la exposición y se relacione con los temas propuestos relacionados con el proyecto de ordenanza en análisis, en este caso del presupuesto 2016. Durante su presentación, los expositores deberán dirigirse a la autoridad de esta audiencia. El público podrá formular preguntas, una por persona, una vez finalizadas las exposiciones. Quienes se hayan registrado al ingresar a la sala, luego de las exposiciones, podrán realizar preguntas, se van a efectuar en forma escrita. Para eso vamos a hacer un pequeño cuarto intermedio luego de las exposiciones, y vamos a entregar formularios a quienes deseen formular preguntas que tienen que estar dirigidas hacia alguno de los disertantes. Como explicaba el presidente del Consejo, quien va a comentar el proyecto de presupuesto es el secretario de Hacienda, el contador Ariel Gómez. También están presentes el jefe de gabinete, y el secretario de Desarrollo Urbano. Si alguna pregunta se relaciona con su área, también podrán responderlo. De acuerdo a lo establecido en la ordenanza que reglamenta las audiencias públicas, quienes respondan las preguntas tendrán 2 minutos para hacerlo, y en caso que las mismas no se relacionen con el tema que hoy nos convoca, no serían tenidas en cuenta por ser un objeto que no se corresponde con la materia en análisis. A continuación, vamos a pedirle a Claudia Hanek, de Secretaría Legislativa, que lea la parte resolutiva del proyecto de ordenanza relacionado con el presupuesto del año 2016. Quiero aclarar que los montos que se van a leer desde Secretaría Legislativa obedecen a una reformulación que se hizo en virtud del tratamiento que lleva ya casi diría un mes dentro del Consejo, en permanentes reuniones de comisión conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, en base a sugerencias y preguntas que han surgido desde el área legislativa y también desde el mismo seno del Ejecutivo, hay algunas modificaciones en el monto final del presupuesto y las partidas que lo componen. Por eso, cuando se dé lectura ahora, se advertirán quienes ya han leído el presupuesto publicado por Internet que hay algunas modificaciones en lo que hacen los montos.
Que por ello el Consejo Municipal sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se estima en la suma de pesos 1.681.863.564,20 los gastos corrientes de capital y deuda pública del presupuesto de la Administración Municipal para el ejercicio 2016, conforme se indica a continuación y analíticamente según anexo 1 de la presente ordenanza, a saber, concepto, gastos corrientes, importe 812.357.148, inversiones de capital 660.147.966,52, aplicaciones financieras 130.274.000, crédito adicional 79.084.449,68, total de gastos 1.681.863.564,20. Artículo segundo. Se estima en la suma de pesos 1.681.863.564,20 el presupuesto de recursos de la Administración Municipal para el ejercicio 2016, destinado a atender los gastos fijados en el artículo anterior, conforme se indica a continuación y analíticamente según el anexo 1 de la presente ordenanza, a saber, ingresos corrientes 976.390.566, ingresos de capital 626.388.548,52, crédito adicional 79.084.449,68, total de recursos 1.681.863.564,20. Artículo tercero. Se aprueba el presupuesto de gastos y cálculos de recursos para el ejercicio del año 2016 y plurianual 2017-2018 según anexo 1 que forma parte de la presente ordenanza. Artículo cuarto. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo quinto, de forma.
Muchas gracias. Dejamos constancia también de la presencia del concejal Daniel González en la audiencia pública. Bueno, y a continuación le vamos a pasar la palabra al contador Ariel Gómez, secretario de Hacienda de la Municipalidad de Bariloche, para que realice la presentación del proyecto en trámite.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la participación. En primera instancia, vamos a proyectar un video introductorio sobre lo que representa el presupuesto municipal para lo que queda de este periodo 2016 y después a continuación con un PowerPoint y unos gráficos vamos a ir detallando los distintos programas que componen cada una de las secretarías.
Presupuesto municipal, además de contener montos, partidas, recaudación, refleja el programa de gobierno municipal, sus prioridades y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Es la visualización en números del trabajo proyectado de cada una de las áreas que hacen posible la construcción de un plan de gobierno para el municipio de San Carlos de Bariloche. La complejidad en la elaboración, la visión particular y general en la aplicación de los proyectos, la atención al funcionamiento propio del municipio, la concepción estratégica de la ciudad que queremos, tanto en su planificación como en su concreción, la generación de recursos y la direccionalidad de estos para alcanzar los objetivos propuestos, hacen del presupuesto municipal una herramienta fundamental para lograr una ciudad inclusiva para todos sus ciudadanos, sustentable, ordenada y proyectada, con un crecimiento sostenido y planificado a través del tiempo. En esta audiencia pública, con la participación de ciudadanos, concejales, Tribunal de Contralor, funcionarios del Ejecutivo Municipal, periodistas, se presenta el presupuesto donde se estiman los gastos corrientes de capital y deuda pública elaborado en base a programas y con la concepción plurianual, es decir, lo asignado a la Administración Municipal para el ejercicio 2016, incluyendo la proyección 2017 y 2018. Presupuesto de recursos. El total de recursos para 2016 es de 1.683.289.423,20. Presenta un 2,48% de crecimiento con respecto al presupuesto 2015. Pero si comparamos lo que realmente se ejecutó en 2015, veremos que el presupuesto 2016 es un 54% mayor que el anterior. Los recursos presupuestarios se componen de la siguiente manera. Principales recursos de jurisdicción municipal. Principales recursos de otras jurisdicciones. Principales recursos de capital. Conocer el sistema de programas en el que se basa el actual presupuesto es comprender la concepción del Estado municipal al que aspiramos. Queremos tomar dos ejemplos para graficar el concepto de trabajo y las prioridades a la hora de la ejecución. Protección civil es un área altamente sensible desde donde emanan los dispositivos y protocolos que, en caso de contingencia, tienden a garantizar la integridad de las personas. La asignación de recursos y personal que venía de gestiones anteriores le otorgaba una capacidad de maniobra limitada a la hora no solo de intervenir, sino también de planificar. En el organigrama anterior, la Dirección de Protección Civil y la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana estaban separadas, lo que generaba duplicidad de recursos y acciones. Con el aumento de presupuesto asignado con los programas de trabajo, hemos unificado el área, dotándola de mayor protagonismo en la seguridad y prevención. Prueba de ello es el protocolo de acción integrada firmada por primera vez por 40 instituciones que participan directa o indirectamente en las contingencias. El presupuesto actual de Protección Civil incorpora cámaras de seguridad, análisis de reducción de vulnerabilidades, respuesta inmediata, capacitación constante, investigación en terreno, gestión de riesgo, configuración y creación del COE, preparación y mitigación del riesgo. Otro de los ejemplos de la adecuación del municipio en lo que respecta a la federalización de los recursos es el programa de aportes a las juntas vecinales, para que sean ellas mismas quienes determinan las obras a realizar en sus barrios. Esta clara señal de la convivencia a la que aspiramos rompe el esquema de clientelismo político tantas veces señalado, pero hasta ahora casi nunca desterrado. Para ser un municipio eficiente al alcance de los ciudadanos, es necesario afrontar desafíos enormes. En nuestros primeros meses de gobierno hemos tomado medidas y ejecutado acciones bajo el marco de la emergencia económica, entre ellas la transparencia en la gestión pública, reducción del gasto público, optimización de los recursos propios del municipio, firme decisión en la recaudación fiscal, jerarquización del escalafón municipal, recupero del parque automotor y eficientización en la prestación de los servicios públicos, normalización progresiva de las deudas con los proveedores, pago mensual a los organismos provinciales y nacionales, AFIP, ART, de las retenciones a los trabajadores, recuperación de las relaciones institucionales con provincia y nación, recuperación de la ejecución de obras con recursos propios, adquisición de 11 camiones para la mejora de prestación de servicios a la comunidad, una inversión que no se hacía con esta envergadura desde hace 23 años. El presupuesto 2016, basado en programas y proyecciones, nos permitirá lograr una ciudad ordenada, previsible, con igualdad de oportunidades, con la jerarquía que debe tener para ser lo que es, una ciudad de montaña con turismo nacional e internacional, pero también una sociedad pujante, orgullosa de sí misma, que produce y exporta tecnología al mundo entero. Juntos hacemos más. Bariloche Municipio.
Bueno, después de la proyección vamos a ver un PowerPoint con una serie de gráficos que vamos a ir explicando. Bueno, el primero contempla la composición de egresos municipales. El mismo corresponde a Intendencia a 34.173.081 pesos con 29, Jefatura de Gabinete 185.632.412 con 75, Consejo Municipal 22.497.527,25, Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural 214.042.066,94, Tribunal de Contralor 3.566.957,88, Secretaría de Desarrollo Urbano 308.038.332,31, Defensoría del Pueblo 4.187.134, Junta Electoral 2.484.987,07, Secretaría de Turismo y Producción 62.675.900,75, Secretaría de Hacienda, 51.434.515,70. Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 583.772.198,58. Deuda municipal, 130.274.074.000 pesos. Esta es la deuda que vamos a poder pagar durante este periodo. Y les quería comentar que ya se ha abonado la mitad de esta deuda, que era parte de la deuda exigible. Crédito adicional, 79.084.449,68. También les aclaro el tema de crédito adicional, que es en base a la ordenanza 1611, en su artículo 21, donde el municipio puede acudir a esta herramienta del crédito adicional para poder incrementar partidas cuando falta partida presupuestaria en algunos programas, sin restarle partida presupuestaria a otros programas. O también cuando se genera algún programa nuevo durante el periodo y de esa forma empieza a funcionar mucho más rápido, porque directamente se le asigna partida de este crédito adicional. Este crédito adicional puede ser, según el artículo de ordenanza, de hasta un 10% del total del presupuesto, pero nos parecía excesivo y solamente lo hicimos de un 5%. Esto lo explico porque después no va a estar en los gráficos. Bueno, el primero son los programas de intendencia. Intendencia tiene el programa de actividad central, que está compuesto por los sueldos del personal, los bienes de consumo, los servicios, las inversiones administrativas, que es de 30.783.061,29. El Instituto Municipal de la Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, que es de 3.350.000 pesos. Y el Comité de Ciudades Hermanas, que es el tercer programa, que es de 40.000 pesos. Luego tenemos Jefatura de Gabinete. Tenemos el programa de actividad central, que es de 149.439.364,75. El segundo programa es la indemnización de agentes municipales, que es 3.914.063 pesos. Transferencia a cooperativas, ahí está estacionamiento medido, 11.400.000. SIMBOP, 1.200.000. Seguridad Ciudadana, 7.634.491 pesos. Capacitación a instituciones públicas e internas, 488.720 pesos. Fondo para emergencias, 413.170. Planes y relevamientos, 26.814. Mejora tecnológica de la municipalidad, 8.551.170. Planificación municipal, 69.800. Imagen institucional, 42.000 pesos. Responder, 64.000 pesos. Grupos transversales de mejora, 616.000 pesos. Centro de documentación digital, 220.000 pesos. Formar, 445.750 pesos. Estructura y escalafón, 23.000 pesos. Convivencia, 84.000. Y programa integral para personas con discapacidad, que nuclea todos los programas anteriores, 1.000.000 de pesos. Bueno, programa del consejo, los programas del Consejo Municipal. Tenemos el programa de actividad central, que son 22.067.625 pesos. Semana de la Juventud, que son 176.800. Juventud en el Mejoramiento Barrial, 57.500. Una Noche sin Alcohol, 40.250. Concurso de Hacheros, 36.800. Acciones por la No Violencia contra las Mujeres, 34.500. Antiguos Pobladores, 31.050. Concejal por un Día, 23.000. Y Premio Carlos Bustos, 30.000 pesos. Después tenemos la Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural. Tenemos El ente, como programa, es el ente asesor para la preservación del patrimonio histórico, 42.223, comunidades originarias, 20.500, coro de niños y jóvenes cantores, 130.000 pesos, biblioteca Sarmiento, 100.000 pesos, fortalecimiento familiar, 22.067.550 pesos, manos a la obra, 8 millones de pesos, Bariloche, cultura en plural, 2.558.700 pesos, Bariloche Deportiva, 2.276.091. Fortalecimiento de organizaciones para la participación, 1.282.733 pesos. Equidad de género, 84.948. Turismo social, 98.000. Ayuda a personas e instituciones, 4 millones. Plan Calor, 1 millón de pesos. Municipio intercultural, 150.000. Pueblos originarios, 197.596. Fondo Municipal Deporte, esto está creado, pero como se está en un proceso de compensación con la cooperativa, hasta que no termine el proceso de compensación no le podemos asignar partida. Pero una vez que esté finalizado el proceso de compensación, se le va a asignar la partida correspondiente. Esto tenemos programas, esto que mencioné recién son programas con recursos propios, y después tenemos programas con recursos afectados, que es el Plan Calor también, por 1.500.000 pesos, y Construcción Sala de Teatro Independiente, 6.494.863 pesos. Después tenemos la Secretaría de Desarrollo Urbano, que cuenta con recursos propios, presupuesto participativo, 27.225.935 pesos, ente autárquico Yao Yao, 140.000, planes directores y especiales, 2.552.932 pesos, programa de observatorio ambiental, 148.000 pesos, normativa urbana y ambiental, 90.000 pesos, programa de organización y gestión interinstitucional, 346.372 pesos, y después tenemos programas con recursos afectados, que significan que los recursos afectados significa que son recursos que vienen de nación o de provincia. Y tenemos reforestación Cerro Otto, 55.000 pesos, digitalización de catastros municipales, 153.306, implementación del Promeva 3, 132.073.090 pesos, plan Más Cerca Más Municipio, 36.727.000 pesos, gasoducto Cordillerano, 48 millones de pesos, y 28 viviendas, integración sociocomunitaria, 14.134.800 pesos. Después tenemos la Secretaría de Turismo y Producción. Ahí tenemos en ProTour con 20.750.000 pesos. Plan Estratégico de Turismo, 1.067.044 pesos. Diversificación de la matriz productiva, 295.000 pesos. Incentivo a la comercialización y a la producción local, 1.295.000 pesos. Fortalecimiento de las oportunidades de empleo, 295.000. Mercado comunitario municipal, 1 millón de pesos. Eventos, 4 millones. Agricultura familiar, 140.000 pesos. Juntos conociendo mi ciudad, 500.000 pesos. Remodelación de oficinas de atención al turista, 320.000 pesos, y construcción de oficinas de atención al turista, 887.875 pesos. Y después tenemos también programas con recursos afectados, como decíamos anteriormente, son los provenientes de provincia y de nación. Sistemas de la economía, observatorio económico, 840.000, jóvenes con más y mejor trabajo, 378.000, cursos de formación para el trabajo, 687.000, y Programa de Agricultura Urbana, 500.000 pesos. Tenemos la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. La misma cuenta con programas Edificio Municipal, 6 millones de pesos. Delegación Centro, 733.126 pesos. Delegación de Lago Moreno, 890.269 pesos. Delegación Cerro Otto, 879.942 pesos.
Delegación El Cóndor, 687.759 pesos. Delegación Sur, 749.158. Delegación Cerro Catedral, 458.503 pesos. Gestión de obras de infraestructura básica, 9.201.000. Refuncionalización y mejora de espacios públicos, 4.885.000. Red de agua potable, Lago Moreno, 557.398. Casa educativa terapéutica, 18.635.000 pesos. Plan de pavimento urbano, 46.350.000 pesos. 495 viviendas, 223 millones. 451 viviendas, 74.799.000. Fondo Federal Solidario para Bienes de Capital, 1.339.000. Fondo Federal Solidario Obras Viales, 6.277.000. Fondo Federal Solidario Obras de Infraestructura, 13.202.000. Fondo Federal Solidario para Obras Edificios Varios, 1.180.000. Y bono fijo ley, que es el bono de regalías petroleras, 13.882.000. Los fondos propios terminan en delegación, gestión de obra, refuncionalización y mejora de espacios públicos. Hasta ahí son fondos propios. A partir de la red de agua, casa educativa, plan de pavimento, las viviendas y todo lo que es Fondo Federal Solidario son todos fondos específicos o fondos partidas con asignación específica. Fondos de nación y provincia. Bueno, la Defensoría del Pueblo tiene el programa de mediación comunitaria por 300.000 pesos, tiene el programa de promoción de derechos por 92.000 pesos y el programa de actividad central, que como les decía anteriormente, son los sueldos de la planta, los servicios, y las inversiones administrativas y los bienes de consumo, suman 3.795.000 pesos. Nos quedó el Tribunal de Contralor, que no tiene programas más que el programa de actividad central, por eso no está el gráfico, y me quedó en la Secretaría de Hacienda. El de la Secretaría de Hacienda, que es mejora en la recaudación, 901.400 pesos, y el programa de actividad central es de 50.533.000 pesos. Bueno, muchos números, medio aburrido, disculpen. Ahora creo que participamos. Muchas gracias por escuchar.
Muchas gracias. Entonces, a continuación vamos a invitar a la exposición de los participantes. Recordemos que cada exposición tiene que tener un plazo máximo de 5 minutos y deben estar dirigidas a la autoridad de la audiencia. En primer lugar, vamos a invitar a Edgar Daniel Jaramillo. Adelante, por favor.
Hola.
Adelante, por favor.
Bueno. Marimari Compuché, Daniel Jaramillo Tainche, miembro del espacio de articulación mapuche y construcción política. Tufachi Mapu, Mutain Loncoina Kayal, Nipuche Ngu, Murefui, Furlovche, Tain Kuifi Mapu. Como miembros del espacio de articulación mapuche y promotores de la ordenanza 2641/15, aprobada por unanimidad en el Consejo Deliberante de este municipio, en la sesión realizada en la comunidad de Millalón Corranquiego el 18 de junio del 2015. Consideramos que para la Municipalidad de Bariloche la interculturalidad es una gran oportunidad un punto de partida para avanzar en la construcción de una sociedad de convivencia y diálogo entre las personas y los seres que habitan este espacio territorial. Queremos destacar que dicha ordenanza creó un nuevo escenario político y legislativo, pues Bariloche se reconoció como un municipio intercultural. Por lo tanto, la discusión sobre el presupuesto anual 2016 presenta esta situación inédita e histórica. Sin embargo, este presupuesto destina una magra partida para efectivizar el cumplimiento de esta ley vigente. Por eso nos preguntamos, ¿para qué se legisla y se aprueban ordenanzas? ¿Qué legitimidad tiene un presupuesto que no solo desconoce, sino que también ignora la legislación vigente? ¿Dónde está materializado el impacto de esta ordenanza para este Estado municipal? ¿Qué lugar le asigna este Estado municipal a la interculturalidad? La ordenanza 2641 del año 2015, en su artículo 2, deja en claro que el Estado municipal debe arbitrar los medios y recursos económicos necesarios a fin de que sus espacios administrativos y de intervención se adecuen a esta ordenanza, para implementar y fomentar políticas públicas interculturales en base al respeto a la cosmovisión, filosofía y conocimiento ancestral mapuche y el mapudungún. ¿Cuánto le interesa a este Estado municipal proponer políticas públicas en interculturalidad? ¿Cómo pretende cumplir una ley sin destinar presupuesto real? Desde el espacio de articulación hemos presentado al Poder Ejecutivo y a algunos concejales 6 proyectos para hacer efectiva la interculturalidad en este municipio. ¿Cuáles son los proyectos del Poder Ejecutivo en esta materia? ¿Cuáles son los proyectos de este Consejo? Las propuestas que hemos elaborado están focalizadas en las áreas de formación y comunicación, porque entendemos que el camino de la interculturalidad no es para los mapuches solamente, sino para toda la sociedad, para transitar el camino de la descolonización del Estado municipal. ¿Cuántas ciudades en Argentina se reconocen interculturales? No son muchas. El cuerpo legislativo de esta ciudad, que se asienta en territorio mapuche, tiene en sus manos una decisión histórica, la de empezar a efectivizar lo que legisla en materia de interculturalidad para transformar la sociedad bariochense en una más justa que valore sus raíces, o, por el contrario, hacer caso omiso a la ley y aprobar un presupuesto ilegal que continúe fomentando una sociedad injusta y racista. Esperamos que prevalezca el respeto a la ordenanza 2641 del año 2015, que invita a transitar de un Estado monocultural hacia un Estado pluricultural, apuntando al ejercicio de los derechos humanos, derechos colectivos y de la Ñuque Mapu. Eso es todo lo que tenemos para decir, y lo que voy a hacer es simplemente volver a entregar los 6 proyectos que en su momento presentamos. Todo el mundo lo sabe, así que es nada más que eso. Eso es lo acordado por la organización, así que agradecer eso ya.
Bien, muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor Carlos Aristegui.
Buenas tardes. Ante todo, señor presidente, me gustaría que se tuviera en cuenta la revisión de esta herramienta que es la audiencia pública. Porque, como está demostrado, hoy somos 4 expositores y obviamente no refleja seguramente el sentimiento que tiene la ciudadanía en general. Esta herramienta, que sin lugar a dudas nació como una participación ciudadana, se está quedando corta y evidentemente no se refleja en este lugar lo que muchas veces uno quiere decir y poner en acción para ayudar a aquellos que legislan, y me parece que es el momento de empezar a rever el tema de la audiencia pública y sus consecuencias. Si bien le voy a dejar una copia de esto, de lo que voy a explicar, bueno, el hecho de que cambiaron algunos números cambia también parte de mi exposición, ¿no? De todas maneras, voy a seguir la secuencia que está en el presupuesto. En lo que hace a la jefatura de gabinete, el señor presidente habla del SIMBOP por una cifra de 1.200.000 pesos. Y el SIMBOP, del cual soy presidente, recibe anualmente, en conceptos de terrenos baldíos, una suma aproximada de 950.000 pesos. Y si esto fuese la mitad, obviamente no sé cuál sería cómo se llega a ese número. Ese es el ítem 4 de la jefatura de gabinete. El ítem 5 habla de seguridad ciudadana, y ahí en la exposición, en el video que pasaron en el momento, recién, habla de un presupuesto de 7.600.000 pesos. Y habla de en el presupuesto habla de protección civil, de un concepto de protección civil, porque se los leo. Brindar instrumento de gestión de riesgos al Estado y a la sociedad civil frente a eventos. Y el concepto dice seguridad ciudadana. Entonces, o es seguridad ciudadana o es protección civil, ¿no? Y ahí en el video, casualmente, estaba dado vuelto los términos conceptualmente. Lo que sí, desde el punto de vista de la protección civil, me parece que 7.600.000 pesos es una suma sumamente abultada. No lo es tanto desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, si hablamos de instalación de cámaras y demás. De todas maneras, me gustaría saber si es para cómo está disgregado el concepto, porque no lo está en el presupuesto. En lo que hace a la Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, en el ítem 6 habla de fortalecimiento familiar. Si bien es cierto, hablo de cifras redondas, porque para no entorpecer, habla de un valor de 22 millones de pesos. Y este proyecto dice, este programa consiste en favorecer el efectivo ejercicio de los derechos de la familia, y más adelante, por medio de estrategias de asistencia y promoción, ¿no? 22 millones de pesos realmente es una suma considerable como para quedar en un concepto tan global y no definir claramente sobre qué está referenciado ese presupuesto, dado que 22 millones de pesos es una buena cifra. El ítem 16 dice Programa Integral de Deporte Regional de Montaña por 958.000 pesos. Lo que no encontré ahí a qué deporte regional se refiere el gasto. Porque la Escuela Municipal de Montaña ya terminó, está en plena etapa de la Escuela de Esquí, la Escuela Municipal de Montaña empieza en el mes de enero, y no sé qué deportes son regionales la municipalidad lleva adelante. Así que le pediría, por favor, que me lo informaran. En lo que hace la Secretaría de Desarrollo Urbano, en el ítem 2, dice presupuesto participativo por 27.225.000 pesos. Ahí habla como presupuesto participativo, no habla de las obras, y después cuando el secretario habló de las obras, algunas las lleva adelante el Estado Nacional o el Estado Provincial. Entonces, no veo en el presupuesto, no está escrito, no es que no lo veo, no está escrito, qué se va a llevar adelante con estos 27 millones de pesos, ¿no? De aquellas obras que estaban incluidas dentro del presupuesto participativo que viene ya de vieja data. Entre esto, me encantaría saber si es posible llevar adelante, por ejemplo, el gimnasio de kilómetro 13, ¿no? Secretaría de Turismo y Producción. El ítem 13 habla del Congreso de Juntas Vecinales por 642.990 pesos. Este congreso fue realizado en el año 2015, sí, entiendo que ha sido un error. Ahora, de todas maneras, y se lo digo también al jefe de gabinete, hay gente que puso plata para que se llevara adelante ese congreso y todavía no ha recuperado la plata que puso para llevar adelante ese congreso el año pasado. Por ahí sería interesante que como fueron vecinos y presidente de junta que llevaron adelante esta acción, a ver si hay alguna forma de contemplar esa cuestión. En lo que hace a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y acá es donde el cambio de cantidad de dinero me cambia lo que tenía previsto, hay un artículo periodístico del Bariloche 2000 del 22 de julio, en donde el intendente nos dice, el intendente sumó los cargos de subdelegado y coordinador de las delegaciones municipales. Argumenta que el objetivo es crear un sistema descentralizado. En el ítem 3 de esta secretaría, del 3 al 8, se mencionaban las 5 delegaciones, en donde la que mayor presupuesto tenía era la delegación Lago Moreno por 283 mil pesos. Y por otro lado, se habla en el presupuesto de reparaciones o de ampliación del corralón municipal por 6 millones de pesos. La verdad que volví a mirar el presupuesto en la internet esta mañana y continuaban con los mismos valores, cosa que me hace, a ver, porque hoy está más que duplicado ahora cada delegación, si estamos hablando de 283 mil pesos, recién decía cerca de 800 mil pesos una delegación, ¿no es cierto? Bueno, porque eso nos cambia la postura y de todas maneras quiero dejar en claro el concepto de centralización, porque en la medida que nosotros sigamos poniéndole cosas al centro de la ciudad, difícilmente dejemos de ser un municipio que está colapsado, por lo menos desde el punto de vista del tránsito, ¿no? Entonces, lo que le pedía era que revieran esta cuestión de las delegaciones, dado que, como ustedes seguramente sabrán, en la mayoría de esas tienen poco personal, fundamentalmente del área de cuadrilla. Nada más, señor presidente, le pido por favor que me reciba lo que acabo de leer.
Agradecemos mucho la exposición y vamos a recibir la documentación que nos entrega el disertante. Gracias. A continuación vamos a citar a Roberto Payacoy.
Buenas tardes a todos. Ahí para poner énfasis sobre el presupuesto participativo, sobre el que hablaban uno de los expositores anteriormente, me parece que ahí estábamos tratando de ver los antecedentes, ¿no? Yo me acuerdo 2008, para exponer, me acuerdo 2008, gobierno de Cascón, también que se hablaba de presupuesto participativo, que no se había ejecutado, ¿no? Me acuerdo después gobierno de Omar Goye también, presupuesto participativo no se ejecuta. Luego también hay muchas organizaciones también que las organizaciones de base venimos siempre pidiendo mayor presupuesto porque vemos que obras que están pendientes de hace 40, 50 años no se ejecutan y creo que esto del presupuesto participativo ha sido una herramienta de poder generar la discusión de qué obras priorizamos y qué obras no. Lo que sí nos está tratando con seriedad hace bastante tiempo, veo que tampoco es según los números que veo, y que también está por carta orgánica el presupuesto participativo. Vemos que también ahí a los concejales pedirle enormemente un fuerte interés sobre esto que es el compromiso del presupuesto participativo, que hacen obras que a veces el Ejecutivo no tiene en cuenta, y creo que los concejales tienen un rol sumamente importante porque están en permanente contacto con las organizaciones a través de distintas reuniones, a través de distintos pedidos, y que no hemos tenido todavía un rol de discusión y debate que se ejecuten las obras que venimos pidiendo. Nosotros principalmente hemos pedido el tratamiento si se quiere, prioritario. Nosotros todos los inviernos tenemos riesgo de derrumbe. Tenemos ahí informes de Defensa Civil que tenemos alrededor de 10 familias con problemas de derrumbe, que lo más preciado de la vida para nosotros, no sé si para todos será así, porque hemos pedido informe a Defensa Civil donde se han derrumbado en algunas lugares de la barda. Hubo derrumbe este invierno con las lluvias. Ahí nos ahí hace un mapeo sobre las distintas obras que se han venido discutiendo, el presupuesto participativo, en todas las gestiones, y hay todavía una cuestión pendiente de ejecución, lo cual también nosotros priorizamos que se respeten las obras que no se han ejecutado y asimismo que se haga un seguimiento real de las partidas que no se han ejecutado. Nosotros el año pasado también tuvimos anuncio de obras de cloaca, del tratamiento, desde hace mucho tiempo el tema de la barda, lo hemos hecho propuesta, y lo que ahora le pedimos es el tratamiento de las familias que están sumamente en situación de derrumbe, que ahí los informes lo tiene Tierra y Vivienda, lo tiene Defensa Civil, y le pedimos a la vez que el tratamiento sea integral. ¿No? Vemos que tiene que actuar Desarrollo Humano, tiene que actuar Tierra y Vivienda, Defensa Civil, porque los informes ya están. Lo que sí, no sé cuál es la lógica de accionar, porque creo que están todos los informes, estamos pidiendo que hay una pronta intervención, y ahí nosotros hemos hecho propuestas hacia futuro, no le exigimos ni siquiera que sea a corto plazo, sino que se evalúe a través de las distintas áreas estratégicas que tiene el municipio. Existen alrededor de 2 kilómetros de barda que hoy por hoy no es tierra de nadie, donde son basureros clandestinos, donde son lugares donde inhóspito, que la gente además lo utiliza, son senderos que históricamente utiliza los peatones del lugar. Así que mañana le vamos a hacer una entrega por mesa de entrada al Consejo para que lo elabore, y además el presupuesto participativo hace mucho más que a la Junta, sino que hay organizaciones de base, que hay un montón de organizaciones que vienen trabajando históricamente en estos recursos, ¿no? Y además pedirle que sean cautelosos cuando dan la información. Nosotros el 18 de abril tenemos un anuncio que 25 juntas vecinales iban a ser beneficiarias de un fondo que estaba ya destinado, que después que además el costo político, ¿no? Alguien dio ese 25 juntas vecinales que eran beneficiarias. ¿De dónde sacaron esa información? ¿Por qué después no se ejecuta? Luego dicen 6-7 juntas vecinales, lo cual creo que hay que ser responsable, ¿no? Hoy nos toca a nosotros, no hemos recibido ni un peso, pero sí queremos que las partidas presupuestarias sean con seriedad y se ejecuten. Que no basta de manipulación, basta de transgresar la información y sean responsables con la información, porque es dinero público, es dinero de nuestro vecino. Por lo tanto, le pedimos la responsabilidad, y eso significa gobernar. Gobernar significa resolver los problemas de la gente, y creo que eso es el rol que tienen, y esperemos que lo cumplan.
Muchísimas gracias. A continuación, tuvimos la presencia de Nadina Moreda. Gracias.
Buenas tardes. Voy a leer un documento que se elaboró desde el espacio que integramos con la Red de Géneros de Bariloche sobre presupuestos sensibles al género. Nos pareció una oportunidad en esta audiencia para poder acercar algunas consideraciones teóricas de algunas cuestiones concretas en lo que tiene que ver con esta temática. Desde hace algunos años, organismos internacionales que promueven derechos de las mujeres, su emancipación y la igualdad de oportunidades solicitan que los estados municipales, provinciales y nacionales elaboren presupuestos sensibles al género. Todas y todos organizamos y planeamos nuestros gastos con base en los ingresos de los que disponemos. De la misma manera, el Gobierno estructura sus actividades y funciones en torno a los recursos disponibles, de modo que se trata de un instrumento obviamente fundamental. Pero la pregunta es, ¿quiénes toman las decisiones de cómo generar recursos, de cómo gastarlos, de cómo administrarlos y cómo fiscalizarlos en un Estado municipal? Varios países elaboran presupuestos sensibles al género desde la década del 80, que con frecuencia tienen como instancia primera las audiencias públicas participativas, en las que se provocan encuentros entre gobierno y sociedad civil. Este encuentro, podría ser este, permite participar en la formulación de políticas presupuestarias desde una perspectiva de género. Los presupuestos de los que hablamos son una herramienta conocida internacionalmente para apoyar la implementación de compromisos que ayuden a alcanzar la igualdad de género y el respeto por los derechos de las mujeres, el mismo objetivo que plantea el imperativo de la transversalización. Los presupuestos públicos son un instrumento de política económica y social que refleja las prioridades que tienen los estados en relación con el bienestar de la población y el desarrollo del país, así como su compromiso con los derechos humanos de hombres y mujeres. En este sentido, la forma en la cual se distribuyen los recursos juega un importante papel para crear condiciones favorables para remediar y compensar la desigualdad de género en el trabajo no remunerado y el remunerado, en el acceso a la propiedad de recursos materiales, en el acceso a créditos y también para erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres. En este sentido, entendemos importante rescatar lo que dice ONU Mujeres sobre su definición a lo que son los presupuestos sensibles al género, como aquella cuya planeación, programación y presupuesto contribuye al avance de la igualdad de género y la realización de los derechos de las mujeres. Para ello es necesario identificar las necesidades específicas de las mujeres, cerrar las brechas de desigualdad de género y eliminar la discriminación contra las mismas. Estos presupuestos consideran todas las fases de elaboración presupuestaria, desde la formulación, la planeación, la elaboración del presupuesto y la evaluación del impacto en las intervenciones públicas. Un aspecto importante considerado también en estos presupuestos es el análisis del impacto diferenciado en la recaudación de impuestos entre hombres y mujeres. En este sentido, ONU Mujeres promueve la armonización legislativa con instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres para que las leyes de planeación, presupuestos, contemplen la igualdad de género y la no discriminación contra las mismas. La idea detrás del desarrollo de estos presupuestos es que el ejercicio del gasto de un gobierno no es neutro al género. La política pública puede contribuir a disminuir o incrementar las desigualdades entre hombres y mujeres en áreas como trabajo remunerado, no remunerado, salud, educación, nutrición. Uno de los mecanismos utilizados para el logro de la igualdad de género es la aplicación de medidas especiales de carácter temporal, las cuales están orientadas a allanar el camino hacia la igualdad de género. ¿Qué significa esto? Desde la sociedad civil y desde nuestra preocupación como espacio local sobre las deudas existentes para que las mujeres puedan gozar de sus derechos, decimos que no existen presupuestos neutrales a la perspectiva de género. Las distintas decisiones que toma un Estado, y de esto se trata, impactan de manera diferencial entre hombres y mujeres. Por tal motivo, no es posible tomar decisiones de política pública sin incorporar un enfoque que tenga en cuenta esta realidad, porque de otro modo los efectos que van a tener estas políticas no van a tener los resultados esperados. Por ejemplo, los papeles que desempeñan mujeres y hombres en la economía tienden a ser diferentes. Por lo general, aquellos a los que se les atribuye menor importancia tienden a ser invisibles para los arquitectos de estas políticas. Por ejemplo, un ejemplo concreto que encontramos es el trabajo de las mujeres en la esfera reproductiva, que no es reconocida al día de hoy como un valor porque está siempre disponible. Los presupuestos sensibles al género constituyen un proceso que combina el análisis de género con las decisiones que se toman en torno a los presupuestos y que los procesos para la formulación de políticas definen en gran medida como resultado. El intendente en su oportunidad habló de su deseo de transversalizar, y transversalizar, informamos, implica de manera insoslayable tener esta mirada en los procesos de planificación y presupuestación. Por varios motivos. En principio, porque no solo se debe pensar que el único problema que ocurre con las mujeres es la violencia, y en consecuencia destinamos recursos para la línea 102, la Casa Refugio, y con eso cumplimos como Estado. Advertimos, y en esto me permito, señor Presidente, hacer una consideración, que en este presupuesto, no sé si esto se ha modificado, por lo cual, en todo caso, bueno, es un punto a rever, que no está destinado partido a la emergencia en violencia de género, y esto en principio en ese momento nos llevó a plantearnos la necesidad de exigir en esta instancia de audiencia la urgente necesidad de contar en el municipio con un presupuesto sensible. porque destinar solo al momento de la atención de la emergencia es llegar tarde y además implica no atacar las causas de los problemas. La violencia tiene causas muy, muy complejas, por lo cual tenemos que hacer un abordaje integral, porque la desigualdad y la discriminación se expresan en todos los órdenes de la vida, incluida en la forma de organizarse el Estado localmente, en este caso el Estado municipal. La perspectiva de los derechos humanos nos indica un camino, con esto concluimos, dado que estamos dentro del Sistema Internacional de los Derechos Humanos y en vista de que adquirimos compromisos como país para el cumplimiento de distintas convenciones y tratados. Entre las cosas que se les solicita a los Estados es que hagan un esfuerzo mayor por quienes más sufren, por quienes ven más vulnerados sus derechos, en este caso las mujeres. Cada punto del presupuesto tiene que ser evaluado con este impacto diferencial. Por ejemplo, si invertimos en seguridad, deberíamos evaluar si es más importante tener cámaras en el centro de la ciudad o si es mejor destinar parte de ese gasto para saber qué medidas de seguridad reclaman las mujeres y ante qué situaciones las estamos reclamando. La voluntad de transversalizar no se puede desentender de la generación de condiciones objetivas reales encaminadas a transformar las relaciones de género que caracterizan a nuestra sociedad, signadas por la desigualdad y la discriminación. Un presupuesto sensible al género no solo se refiere al gasto, sino que busca la integración transversal de la perspectiva en los programas públicos a fin de asegurar la asignación equitativa de los recursos, para lo cual es fundamental a los actores, identificar a los actores claves dentro del sector. Evaluar el potencial impacto de manera diferencial en varones y mujeres es fundamental para evaluar todas las acciones y las políticas estatales y para mirar al propio Estado. Hay que elaborar información desagregada de beneficiarios y beneficiarias, información discriminada de la incidencia que tiene el gasto público, de la incidencia de los impuestos y del impacto en el presupuesto en el uso del tiempo. Para ello, con esto sí finalizamos, hay que evaluar en cada programa la asignación de recursos y saber si la política continuará o cambiará las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, así como los patrones de las relaciones de género. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, previo a pasar a un cuarto intermedio en el cual se van a recibir las preguntas del público que quisieran efectuarse, vamos a hacer la palabra al licenciado Pablo Chamatrópulos, que ampliará desde el Departamento Ejecutivo la exposición relacionada con el proyecto de presupuesto 2016 que estamos analizando.
Gracias, señor presidente. Muy breve, simplemente para hacer nuestro aporte del Ejecutivo en cuanto a la importancia de este momento y poner en su exacta dimensión el trabajo realizado por el equipo del Departamento Ejecutivo, ahora en manos del Legislativo y fundamentalmente la tarea de la Secretaría de Hacienda. Nos parece que es muy importante hacerlo porque en eso y allí radica la columna vertebral del programa de gobierno del Ejecutivo Municipal. Se ha dicho, y lo decía recién la vecina que opinaba, que el presupuesto es una norma fundamental y es casi una actividad cotidiana y elemental del ordenamiento de cualquier actividad social. En este caso, me parece que es muy importante para nosotros, y así lo queremos manifestar en esta audiencia, porque el objetivo central que ha manifestado el intendente allá cuando asumió el 8 de diciembre en la plaza colmada de gente del Centro Cívico, ha dicho que su objetivo es una ciudad mejor para todos y ha dado en esa visión inclusiva una serie de conceptos que integran esta definición. Y obviamente en tener una ciudad mejor para todos implican sus habitantes y sus visitantes en cuanto a una necesidad imperativa de Bariloche de ordenar y mejorar y embellecer su ciudad, porque es casi, le diría, una cuestión de supervivencia en la actividad principal que tiene, que es el turismo. Y en este sentido queremos confiar con ustedes cuál ha sido nuestro diagnóstico. Nuestro diagnóstico político es que nos encontramos, y no me refiero exclusivamente a la administración anterior, sino a la cuestión estructural de nuestro querido Bariloche, una ciudad desordenada y sin liderazgo político. Y nos parece que esas dos tareas son las dos tareas centrales que tiene este Ejecutivo. Respecto al liderazgo político, creemos que allí la ciudadanía de alguna manera se ha anticipado a la clase dirigente, en general así sucede, y la ciudadanía ha construido un liderazgo político a partir del voto. ha decidido que en una elección, después de muchísimos años y no décadas, ha construido un espacio político con una mayoría determinada y con una mayoría significativa. Y ha construido un líder político que conduce ese espacio político por primera vez en muchos años con un liderazgo no habitual ni que haya ocurrido recientemente. La otra tarea es respecto del ordenamiento de nuestra ciudad, que tiene que ver con el tránsito, que tiene que ver con su urbanidad, que tiene que ver con su morfología, que tiene que ver con el comportamiento de sus actores y con la actividad comercial, pero fundamentalmente ese ordenamiento que debe transitar esta ciudad tiene un primer paso que es el ordenamiento hacia adentro. Y ese ordenamiento es el que se ha enfocado al principio silenciosamente, con medidas que han pasado por este consejo, por este espacio donde funciona el Consejo Municipal, que han generado un cimbronazo político, pero que los concejales han tenido la valentía de dotar al Ejecutivo una herramienta que fue fundamental para ese ordenamiento. Y no es menor lo que hoy ha presentado aquí el Ejecutivo Municipal, en palabras del Secretario de Hacienda. Ha presentado un presupuesto municipal en orden a sus ingresos y en orden a el gasto que justifica esos ingresos. Es decir, como ha dicho en su momento el intendente, teníamos dos fórmulas los barilochenses: o gastábamos lo que recaudábamos o recaudábamos lo que gastamos, pero no teníamos ninguna otra alternativa que pudiera habernos desembocado en la situación en la que llegamos a la gestión municipal. Y en este sentido me parece que poner en valor el ordenamiento de las cuentas públicas, por supuesto cuando uno ordena y cuando uno logra un objetivo enseguida va por más. Y está bien que el Secretario de Hacienda nos mencione con detalle minucioso cada uno de los planes y es muy sano que los expositores nos marquen o nos señalen camino. Pero para mí es fundamental que entre todos comprendamos el paso que hemos dado. Hemos dado un paso, no solo se ha pagado deuda, sino que hoy se presenta a la comunidad un presupuesto ordenado, un presupuesto elaborado y en consenso con las distintas áreas, con los equipos técnicos y con la comunidad, pero fundamentalmente real, que se va a cumplir, que ya se está cumpliendo, que paga deuda y que proyecta un nivel de gasto adecuado con sus ingresos. Pero además, y por si esto fuera poco, que ha generado un crecimiento real respecto de los gastos corrientes ejecutados, por encima del 50% de los ejercicios anteriores. Esto me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta porque las gestiones municipales están siendo convocadas desde hace tiempo a brindar cada vez mayores servicios. No lo van a poder hacer adecuadamente si no fortalecen sus presupuestos. Lo hemos hecho, creemos que hay mucho más por hacer en términos de fortalecimiento del presupuesto y cualquiera que haga un cálculo de cantidad de habitantes por presupuesto o de superficie por presupuesto, se dará cuenta que Bariloche tiene mucho por crecer, pero creo que es muy importante que entre todos concluyamos lo mucho que se ha hecho, a pesar del poco tiempo transcurrido, así que nuestra satisfacción por ello, nuestro reconocimiento a los técnicos, a los políticos que han trabajado y por supuesto a los concejales que lo están haciendo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, siendo las 18:10, vamos a pasar un pequeño cuarto intermedio, unos 10 minutos. Soledad, que está atrás, que ha registrado al público, tiene los formularios por si quieren realizar preguntas. Y en 10 minutos, o sea, a las 6:20, continuamos con la audiencia pública.